Hola, ¿qué tal, amigas, amigos del Club de la Pluma? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues en esta ocasión elaboraré algunos comentarios acerca de un extenso texto que me envió Norberto, que está titulado como La Gran Batalla Geopolítica y está escrito por Enrique Muñoz Gamarra. Bueno, este amplio texto está bastante bien documentado, con muchas referencias, y pone sobre la mesa varios planteamientos geopolíticos sobre el conflicto latente que pudiera surgir entre, digamos que, los países más importantes económicamente en el mundo, que bueno, son Estados Unidos, inmediatamente después ahí está China ya, y bueno, pues ya en segundo término, países de Europa, ¿sí? La Unión Europea, por ahí la Gran Bretaña, también ya aparece Rusia. Entonces, pues es muy complejo el mapa de la geopolítica mundial. Bueno, en este texto el autor comienza muy atinadamente por mencionar que pues el enfoque geopolítico o la geopolítica como disciplina de análisis es bastante limitada porque conceptualiza a los actores, a los agentes del escenario internacional mayormente como estados-nación, como países únicamente, y esto pues tiene muchas limitantes, sobre todo desde el punto de vista económico. Por ejemplo, cómo conceptualizamos las empresas transnacionales que pues tienen influencia, actúan en varios países, en varios lugares al mismo tiempo. Entonces, bueno, podemos iniciar por plantear que el mundo actualmente es bastante diferente que cuando lo fue en la primera mitad del siglo XX, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial e incluso durante la Guerra Fría. En esa ocasión era pues bastante obvio que el Estado-nación, los países, los gobiernos de los países eran los principales actores del escenario internacional. Estábamos en términos económicos en lo que se conocía como un modelo keynesiano-fordista. ¿Sí? Esto viene de el economista John Maynard Keynes y pues de Henry Ford, y significa que las economías de los países estaban moldeadas o estructuradas por grandes y poderosas empresas nacionales apoyadas por un Estado-nación fuerte que tenía políticas públicas para mantener la economía nacional en funcionamiento. Es decir, eran prácticamente pues cercos nacionales lo que se tenía. El momento cúspide de este modelo y también su aparente pues ruptura fue la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde pues países se enfrentaron, formaron alianzas y se enfrentaron. Ahora, lo que tenemos ahora es muy diferente. Ahora estamos en un mundo económico que se ha denominado por varios científicos sociales como el capitalismo tardío o el capitalismo flexible. El Estado-nación, los países ya no son los principales actores, hay una gran variedad de actores, las empresas transnacionales, los organismos internacionales. Es decir, con todo esto voy a que el plantear un conflicto, por ejemplo, entre China y entre Estados Unidos y hablar de un conflicto interimperialista entre estos dos países, pues es muy, muy limitado y muy problemático, sí, al mismo tiempo. Por ejemplo, antes que cualquier cosa, pues habría que decir que estos dos lugares, porque no son realmente, o sea, países, pues, son económicamente complementarios, ¿sí? La deuda de los Estados Unidos, uno de los principales tenedores de esa deuda es China, y por otro lado, uno de los principales mercados de las exportaciones de China son Estados Unidos, y pues por ahí China recibe todas las reservas internacionales que ha acumulado. Entonces, la complementariedad, la dinámica es fundamentalmente diferente. Bueno, pues a pesar de esto, hay una tensión entre Estados Unidos y China, en este caso. Efectivamente, hay tensiones que, bueno, en la columna que cito, escrita por Enrique Muñoz Gamarra, menciona que ha habido varias disputas o varias controversias acerca del espionaje entre China y Estados Unidos. Hace unas semanas volvieron a saltar también los encabezados de que había hackers, ¿sí? Estos, digamos, agentes de internet que se meten a los programas computacionales para robar información, que había hackers chinos que estaban saboteando las redes de información de Estados Unidos. La última noticia que pasó al respecto fue hace un par de días, donde una familia canadiense que tenía una cafetería en una provincia de China fue acusada por el gobierno chino de espionaje. Entonces, hay frecuentemente este tipo de historias de espionaje. El gobierno chino también ha estado muy alerta, pues digamos que pasado línea a sus principales burós y dependencias públicas para que tengan cuidado, ¿no?, con infiltraciones extranjeras. Entonces, esto sí existe, hay tensión, pero por otro lado, pues hay una dinámica económica muy diferente a, digamos, lo que sucedió para que se diera la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, o la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahora, China también tiene sus problemáticas, ¿sí?, al igual que Estados Unidos, como potencias mundiales. Bueno, en el caso de China hay un tema que se ha discutido mucho, que es la deuda pública, que ha aumentado muchísimo. También hace unas semanas salió una noticia, un encabezado ahí realmente escandaloso, que apareció en la prensa extranjera y también en la prensa del propio Partido Comunista Chino. Y decía que aproximadamente el 1% de la población en China posee o es dueña o propietaria de más del 50% de la riqueza de China. ¿Sí? Algo realmente espeluznante. Bueno, pues Estados Unidos está más o menos igual, ¿sí? La concentración de la riqueza es muy, muy alta. Bueno, otra vertiente de esta problemática es también, bueno, la deuda del mismo Estados Unidos, que pues prácticamente está ya en bancarrota. La diferencia es que, aunque China tiene también una deuda pública muy elevada, tiene un elevado índice de ahorro interno, el más grande en el mundo. Estados Unidos no ahorra, la gente de Estados Unidos no ahorra, la gente de Estados Unidos consume. La gente de China ahorra. El Estado chino y las empresas chinas invierten en infraestructura y otro tipo de activos. En Estados Unidos no se da eso. Todo está engullido por el hoyo negro de las finanzas. Entonces son diferentes, ¿sí? Son diferentes modelos, diferentes estructuras económicas que hay que entender. Bueno, pues si esto conduce después a un choque frontal entre estas dos potencias, pues será en el Océano Pacífico, ¿sí? Así es que es el siglo, es la época del Pacífico, geopolíticamente hablando. Entonces, pues América Latina también está ahí, ¿sí?, colindando con el Pacífico, con el Océano Pacífico. Y pues ya veremos después lo que sucede. Bueno, pues hasta aquí mi comentario en esta ocasión. Les envío un cordial saludo a todas, a todos ustedes que se dan el tiempo para escucharnos. Que tengan una buena semana y nos vemos en la siguiente emisión.